Consejo de Administración del Hospital SAMIC de nuestra localidad, la doctora Verónica de Cristófaro. Verónica, gracias por estar, ¿eh?
No, muchas gracias por invitarme.
Espere
gracias.
Que Gustavo le abre el micrófono. A ver, ahora.
Ahora puedo saludar, ahora. Gustavo. Buenas tardes, entonces.
Ahora está, ahí está. Bueno, Vero, gracias por venir, ¿eh?
Oh, es un gusto.
Nos parecía interesante invitarte para charlar un poco de esta nueva situación que se está dando en el país, de estos anticuarentena, que ahora, bueno, estaba mirando, justamente volvieron a convocar para el día domingo, en lo que es el AMBA y en el resto del país, a una nueva marcha contra la cuarentena que se está llevando a cabo, y esta especie de infectadura, como le han puesto, ¿no? La dictadura de los infectólogos. ¿Qué te merece? ¿Qué reflexión te merece esta locura que estamos viviendo?
Yo creo que esta tiene una lógica que no es inocente y que tiene que ver con, claramente, con, por las palabras, ¿no? Infectadura. Hemos vivido nosotros durante 4 años situaciones donde las palabras las fueron acomodando, donde manejaron los medios. Y ahora tenemos una situación, no es el problema la cuarentena, el problema es la pandemia.
Claro.
Y si nosotros no logramos sacar el zoom a la situación, si no logramos ver qué pasó en otros lugares donde dictadores, ahí sí son dictadores, como Bolsonaro, por ejemplo, tomaron decisiones que llevan a que hoy sea el segundo país donde se muere tanta gente. Entonces hay una movida que es una movida antiestado, en realidad, porque lo que no pueden digerir algunos sectores es justamente que haya un Estado presente.
Claro.
Que una de las primeras acciones de un gobierno nacional y popular sea haber elevado de secretaría a ministerio el Ministerio de Salud de la Nación, que haya podido de alguna manera a través de esta medida de aislamiento preparar el sistema de salud para algo que fue sorpresivo para el mundo. Es una situación virológica que pone a la intemperie, deja a la intemperie miserias individuales, lo individual versus lo colectivo. No somos esta omnipotencia del ser humano, queda totalmente alejada y puesta en un rincón al lado de un virus contagioso, que es muy contagioso y además se lleva vidas, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que esto tiene que hacernos, o por lo menos es una oportunidad para algunos, aquellos que somos reflexivos, aquellos que nos gusta interpelarnos a nosotros, interpelarlos como sociedad, para ser mejores. Hay otros que nunca van a poder ser mejores, porque la verdad que lo único que ven en estas acciones son su propia imbecilidad de 4 años.
Uno habla del coronavirus, ahora habla del COVID-19, ve imágenes, pero a vos te ha tocado vivirlo de cerca, ¿no? Te
sí.
ha tocado estar cara a cara con el virus.
Sí, a todo el equipo de salud de esta red local, como nos gusta hablar con la gente del Formenti que conformamos acá en el Calafate. Sí, y es así, y uno ha estado en la línea de fuego porque así lo requerían, porque la situación así lo ameritaba, ¿no? Y por eso, a veces me gusta, me he estado pensando cuáles son los fundamentos de los anticuarentena, ¿no? Uh-huh. Y son a veces expresiones de ligadas a la brujería, ligadas a la,
sí,
a lo conspirativo,
claro.
a esto no existe. Y yo les preguntaría si no existe, si hubieran entrado por ahí a una habitación de un paciente como nosotros lo tuvimos.
Uh-huh.
Sin protección, porque si no existe, ¿para qué te proteges?
Claro.
La verdad es que me gustaría invitarlos. Es gente que está en su casa y que seguramente tiene ciertas mezquindades individuales que se acrecentan. Nada más que eso, porque este virus, recién lo hablábamos, entró por Ezeiza.
Uh-huh.
No, y está matando a la gente de la villa, pero entró por Ezeiza. No nos olvidemos de dónde vino. Y ahora que está en los lugares más populares,
uh-huh.
sale este grupo de gente, como si fuera un tótem, el obelisco, y todos abajo. La verdad que cuando uno escucha, cuando les ponen el micrófono, los fundamentos conspirativos, yo no sé si no hablan de sus propias paranoides, que no pudieron resolver o no pudieron seguir en tratamiento por la cuarentena. Se está muriendo gente, querida comunidad de Calafate. Nosotros no hemos tenido muertos, pero se está muriendo mucha gente. En el mundo se está muriendo gente.
¿Vos crees que justamente al no ver esas muertes en Calafate, porque se tomaron justamente las medidas que tomó un gobierno nacional y popular, que ha sido el de la cuarentena, el de aislarnos, el de hacerlo preventivamente mucho antes que otros países, no ver los propios muertos hacen que esta gente hable tan de boca suelta?
Es que siempre es más fácil, se puede hablar desde dos lugares, desde la trinchera o desde la teoría calentito en Palermo, mirando la vida pasar. No es lo mismo, o sea, creo que el aislamiento, social, no es lo mismo estar aislado en una casa cómoda que en estos lugares donde es muy complicado todo, donde estaban devastados ediliciamente, donde hay gente que vive una al lado de la otra. Y nadie se salva solo, tanque. De una pandemia uno no se salva solo. Las cosas que yo hago te afectan a vos y afectan a la comunidad. Esto cambia mucho el concepto de salud individual a salud colectiva. Hay que empezar a tener una mirada de salud colectiva, el protagonismo que tiene no fragmentarnos como una parte psíquica, una parte social o una parte biológica. Somos un todo y ahora se nota mucho que somos un todo.
Esto de la infectadura, esto de los anticuarentena, ¿vos crees que es algo?
La saludocracia, me gustaría entonces. Ya que decimos infectadura, hay una saludocracia.
Tal cual. ¿Vos crees que esto es político?
Sí. Claramente. Yo creo que hay dos cosas que está pasando. Hay un oportunismo político.
Oportunismo.
Las células antiestado se han activado en todos lados, en todos lados, acá también, se han activado. Se han activado porque la crueldad no tiene límites y la ternura es un posicionamiento político. Y el cuidado que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación es un cuidado que va ligado a la ternura como un posicionamiento político. No porque no te toque significa que no está.
Claro. Sí, es realmente increíble. Vero, ¿cómo está el hospital hoy día con respecto al COVID-19? Después vamos a hablar un poquito cómo lo recibieron, cómo está hoy en día con respecto al coronavirus.
Mira, nosotros teníamos llevamos de manera acumulativa 34 casos positivos en el Calafate. Hemos tenido diferentes estados clínicos de esos casos. Los tenemos a los 34 recuperados. Es una cosa que no me voy a cansar de agradecer a la comunidad por haber acatado esta restricción en su libertad individual, no poniendo en riesgo la salud de la comunidad y también al equipo de salud, que no tuvo reparos, ni horarios, ni momentos para estar. Y nosotros hoy descartamos dos casos sospechosos que teníamos. Epidemiológicamente nosotros contamos con una epidemióloga en el hospital, o sea, la localidad de Calafate cuenta con una epidemióloga, lo que no es un dato menor en todo lo que es el abordaje y ha sido el abordaje. Estamos haciendo una vigilancia sobre la gente que viene, estamos haciendo una vigilancia sobre, ampliamos un poquito la sensibilidad en relación al caso sospechoso, ¿sí? Por ahí nosotros podemos tomarnos esta licencia de poder vigilar y hace, no me quiero equivocar, pero debe ser 36 o 38 días que el Calafate no tiene un caso positivo. Lo que significa también, y lo quiero decir, que nosotros no somos una isla. Entonces, si llega a aparecer un caso positivo nuevo, no es una cosa que tienen que volverse locos, porque en realidad se hace el bloqueo como lo hemos hecho con estos 34 casos, se atiende como hemos atendido estos 34 casos. Ha habido también un aprendizaje del sistema de salud en relación a esto. Yo he hablado con otros colegas en otro lado, nosotros hemos tenido más casos en Calafate que toda una provincia, y hay un aprendizaje, existió un aprendizaje. Es un virus nuevo, es una situación nueva, y hemos podido interpelarnos como equipo de salud, repasar cosas que hemos hecho sin tener ningún tipo de reparo, ni ego, ni mucho menos replantearnos, escucharnos y poder replantear estrategias. Por eso estamos ahora como estamos.
Fue un aprendizaje, como decís vos, fue un paso a paso, ¿no? Porque esto era desconocido para la mayoría de nosotros, ¿no? El día de mañana, no sé, cuando a nuestros nietos, o a nuestros bisnietos, si llegamos a tenerlo, le digamos, vivimos una pandemia, nos van a mirar con los ojos como diciendo, ¿de qué está hablando? ¿No?
Sí, o sea, sí, ha sido un aprendizaje para todos, ha sido, no sé, estamos los que tenemos un hábito quirúrgico y que por ahí, vestirnos o desvestirnos es parte de una acción, están los que no, y para eso salieron rápidamente el Estado presente a dar capacitaciones, hemos controlado los equipos de protección personal, nos preparamos, pero nos preparamos con una idea de construcción. Uh-huh. Esa es la diferencia, cuando vos aportás para construir o aportás para destruir. Y la verdad es que aquellos destructores no logramos que cambien por ahí el miedo o el temor por la responsabilidad y el cuidado. Uh-huh. Aquellos que el equipo de salud que ha podido transformar el miedo que todos teníamos y el temor al contagio en una acción responsable y activa son la gente con la que contamos, la gente de nuestra guardia, la gente de terapia intensiva, todo el hospital, la gente de limpieza, que es crucial para nosotros mantener los ambientes limpios, la gente de enfermería, los administrativos. La verdad es que siento que ha sido un aprendizaje, pero que también hemos podido reconvertir el miedo y el temor en actos responsables y solidarios.
Te traslado ahora a las personas que están en cuarentena en los hoteles. ¿Cómo están esas personas? ¿Se ha ido haciendo a lo largo de estos días? Vos recién fuera del aire me dijiste que hoy se hicieron otros 40 y...
Hisopados, sí. 46. Mira, nosotros lo que se planteó en el COE, porque también hay que... Esto no es solo el hospital, uh-huh. ¿Sí? El municipio que armó un comité donde se discuten, donde hay personas muy valiosas participando académicamente y donde se toman decisiones políticas rápidas. Y las fuerzas de seguridad que nos cuidaron y aquel que no pudo dejar de ir a trabajar porque era esencial. Entonces, todas estas personas forman parte de la situación. Y yo considero, de alguna manera, que todas las acciones individuales no hacen nada, pero en conjunto hacen una gran trama que, uh-huh. que soporta, que sostiene.
Te preguntaba de los...
Te contaba de los... perdóname, sí. Bueno, nosotros incorporamos, hará 15 o 20 días, dentro del formulario virtual, nosotros seguimos a los pacientes a través de un formulario virtual uh-huh. y se adjudica a cada profesional de la salud una cantidad X de pacientes que de pasajeros que están bajo el programa, como nosotros le ponemos, Volver a Casa. Uh-huh. En ese programa nosotros tomamos los datos, se distribuyen y ahí se adjudica a cada profesional el seguimiento. Se hacen preguntas. ¿Por qué se hacen preguntas? Porque se buscan esas respuestas. Entonces, sí. En esas preguntas hacemos, primero teníamos un apartado que era solamente de síntomas clínicos, o sea, que podían configurar o no el caso sospechoso. Hace 15 o 20 días, el agente de salud mental incorporó una serie de preguntas que tienen que ver con el estado psíquico de vulnerabilidad que pueden tener. Y eso arrojó respuestas, eso arrojó datos que hicieron observar que habían situaciones que requerían por ahí otros abordajes, ¿sí? Así que están bien hoy, muchos recibieron el hisopado y están negativos, porque uh-huh. fueron todos los resultados negativos, y están terminando la cuarentena en su casa, ajá. cosa que es muy bueno para ellos, para la familia, que también hay que entender que las familias estuvieron, por ahí hay muchos chicos que son estudiantes, entonces los padres estuvieron por ahí siguiendo la situación sanitaria de los lugares donde están, la mayoría viene de Buenos Aires, de Córdoba, con un donde hay circulación y donde los padres, me imagino, porque yo también soy madre, la angustia que uno que uno tiene, ¿no? Así que hoy ha sido seguramente un momento de reencuentro entre padres y hijos, entre gente que quedó varada. Y eso, bueno, nosotros hemos determinado un protocolo para esto, un protocolo de alerta, para digamos, no tomar esto como un cuidado de la salud. Aquellas personas que los tenemos que cuidar, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto de la vulnerabilidad psíquica, hay que tenerlos en cuenta, hay que atender esas situaciones y hay que tomar otras medidas y sugerencias del equipo de salud, que también le sugiera al COE, y ahí se toman conjuntamente las decisiones.
El aspecto humano, ¿no?, de la persona.
Es que es así.
Uno habla del hisopado, uno habla siempre de todo esto, y ya que te tengo a vos y que has estado ahí, ¿cómo se realiza un hisopado realmente?
Bueno, el hisopado es una toma de muestra que se hace a través de un hisopo, pero largo. Uh-huh. Ese hisopo ingresa por las fosas nasales. Hay dos tipos de hisopados, los nasofaríngeos y los orofaríngeos. Cuando empezó la pandemia se hacían dos hisopados, nasofaríngeo y orofaríngeo, y después con el tiempo nos dimos cuenta que la sensibilidad con un hisopado era suficiente para adquirir una muestra. El hisopado no es nada agradable, es soportable, pero no es nada agradable. Se introduce por la fosa nasal el hisopo, que tiene que tocar en el fondo de la nariz. Nosotros tenemos una fosa nasal que tiene aproximadamente 10 centímetros.
Wow.
Ese hisopo entra por el piso de la fosa nasal, toca el fondo de la nariz y se vuelve haciendo un escobillado circular. Esa maniobra se repite del otro lado, ¿sí? Hoy con eso se coloca en un medio de transporte, se coloca ahí, si no tiene, nosotros tenemos unos que tienen el medio de transporte incluido, y se procesa la muestra en el laboratorio, donde nosotros contamos con un virólogo y contamos con un laboratorio que puede procesar esas muestras. Entonces, la verdad es que yo creo que nuestro hospital SAMIC está dando respuestas en conjunto con la red local, porque el Formenti lo que hizo también fue sostener en ese momento, cuando nosotros estábamos con todos los casos positivos, sostener la demanda sanitaria que había en la comunidad. Y no me voy a cansar de agradecer al doctor Grimaldi y a todo su equipo de trabajo, que no dudaron en ponerse a disposición.
Acá, bueno, mensajes que nos voy a llegar. Mandale un beso enorme a Vero, de Ana, bueno, Iribarren, Landíbar, Ana Mari.
Sí, que Anita, siempre, gracias.
Siempre gracias, está ahí y sabe, bueno, agradecimiento por la parte que me toca. Está su nietita ahí aguardando la cuarentena, ¿no? Vero, te traslado ahora un poquito. ¿En cuánto tiempo se tienen los resultados una vez que se coloca en la máquina?
Lo que pasa es que no es solamente colocar en la máquina. Claro. Uno tiene el hisopado, de ahí sí. Se hace una extracción de un ARN, que es, viste que nosotros tenemos ADN y ARN. Uh-huh. El ARN es un trabajo muy delicado que hace, lo hace Guillermo Corró, que es nuestro bioquímico, que es nuestro virólogo. Hay una etapa de extracción del ARN y después un procesamiento de la muestra. Nosotros tenemos placas, donde esas placas se procesan una X cantidad de muestras, no más que esas. Entonces, uno, sabemos que esta es una pandemia y nosotros tratamos de optimizar los recursos, porque no tengamos una situación, vamos a entender que en otros lugares lo que nosotros tenemos a otros le falta.
Claro.
Entonces, esto es un pensamiento institucional solidario. O sea, no voy a usar una placa por un solo caso.
Claro.
Si tengo un solo caso, lo mando a Gallegos y ellos procesan para que se optimicen los recursos.
Claro.
Pero más o menos es un trabajo que se hace en 12 horas, hay que tener todos esos hisopados, que hay que ver en qué momento se hisopan, porque se hisopa a partir del día 7, porque no tiene sentido hisopar en otro momento, porque es como, bien lo dijo los otros días la epidemióloga de nuestro hospital, dijo, si yo tengo que buscar cubiertos en el cajón de las medias, no lo voy a encontrar. Bueno, de esto se trata también, hay una oportunidad virológica en un momento, entonces hay que hisopar cuando uno sabe que si está o no está, ese es el momento, no. Uh-huh. O sea, yo, suponete vos me decís, tan que me quiero hisopar mañana, y yo te digo, no, ¿para qué? No tenés síntomas, no tenés nada, y además estás en, viniste de la zona de riesgo y estás en el día 3. No tiene sentido.
Claro.
Es saber que me va a dar un negativo que no me deja tranquila a mí ni te deja tranquilo a vos.
¿Hay posibilidades de que lleguen a Calafate esos test rápidos de que mediante el CONICET, el Instituto Leloir, se están, creo, en plena fabricación?
Sí, están. Ahora hay una situación más crítica en otros lados. Sí, la verdad sí, que por esto que te decía yo de lo que es el pensamiento institucional solidario, deben haber otros lugares donde es más importante que lleguen. Eso también nosotros lo sabemos. Uh-huh. Yo calculo que cuando, digamos, logremos esta meseta y la cosa se calme, va a ser primero, van a llegar a los lugares donde más se necesitan. Uh-huh. Y después llegarán a los otros lugares. ¿Para qué sirve eso? Sirve para ver la cantidad de gente que estuvo en contacto y por ahí no desarrolló la enfermedad.
Claro.
Nosotros hoy lo que tenemos que hacer, esto no significa bajo ningún punto de vista que uno no tiene que mantener esta medida que estamos teniendo vos y yo acá. Nos saludamos con barbijo, con distancia. ¿Tenemos ganas de abrazarnos? Sí. ¿Pero nos abrazamos? No. No podemos. Y esto es, mi acción individual te cuida a vos y la tuya me cuida a mí. Esto no lo tenemos que olvidar. Uh-huh. Andemos a los codazos limpios, saludémonos con codazos, porque sí, nosotros no aflojemos nosotros en la comunidad con las medidas que son las seguras. Lavarse las manos la cantidad de veces que sea necesario. Esto es lo que nos cuida. Uh-huh. Estas acciones individuales tuyas, mías, del operador, son las que realmente nos van a cuidar y van a permitir que tengamos esta situación que tenemos. No nos relajemos.
Vero, ¿cómo está la situación del hospital hoy día? Hace 3 meses asumió el nuevo Consejo de Administración. No era tan difícil que asuma un Consejo de Administración, por lo visto, porque el gobierno asumió hace, creo que 5 meses, y en 3 se creó el Consejo de Administración. Los otros muchachos tardaron más de 2 años para terminar con esta intervención. ¿Cómo está el hospital hoy día con el nuevo consejo, que tiene representatividad de nación, de provincia y del municipio? Vos representás a nación.
Mira, yo la verdad es que nosotros vivimos y transitamos una situación de crisis y así asumimos. Lo que estoy feliz es el grupo de trabajo con el cual contamos. Nuestro consejo de administración, nuestros directores, son maravillosos. Son maravillosos. Ninguno le saca el pecho al laburo. Nosotros contamos con una pluralidad dentro del consejo. Tenemos un abogado, que es el doctor Fernando Piedrabuena. Tenemos una psicóloga, que es la doctora Silveia García. Tenemos, ella es licenciada en psicología, perdón. Tenemos a la doctora Andrea García. Tenemos a Martín Freile, una maravillosa persona, siempre dispuesta y muy, muy, muy solidaria y trabajadora. Uh-huh. Y tenemos a Carlitos Rosel, que se ha desempeñado en nuestra parte local con una sensibilidad social. Él es odontólogo y ha trabajado en el último tiempo en todo lo que es la parte social.
Sí.
Entonces, tenemos un consejo de administración que se suman, uh-huh, se suman los conocimientos, se puede dialogar, si bien discutimos, siempre somos respetuosos. La verdad es que yo estoy feliz del equipo de trabajo del Consejo de Administración. Son a cualquier hora, a cualquier momento, en cualquier lugar, que eso es lo que necesitábamos por ahí en este primer tránsito. Y así también con los directores. Uh-huh. Los directores han demostrado estar altamente a la altura de la circunstancia, tratando de reparar la trama. Me gustaría hacer un hincapié en esto, sí, tan que nosotros venimos de una situación institucional que se ha valido de herramientas que disrumpan, que fraccionen, que enemisten un compañero con otro compañero, y eso es lo que tenemos que venir a restablecer, porque nosotros tenemos una función en la comunidad, que es atender la salud de la comunidad de manera integral. Entonces, yo creo que poquito a poco ellos también fueron víctimas. O sea, sí, nuestros compañeros de trabajo también fueron víctimas de una de maneras, de modos, de uh-huh, divide y triunfarás, uh-huh, y todo ese tipo de de cosas. Así que es un equipo de salud que se tiene que reparar, que lo está haciendo. Todos tenemos este espacio para interpelarnos.
Pero, ¿cómo está el hospital con respecto a insumos? Porque el último periodo del interventor faltaban, escaseaban. ¿Cómo se ha hecho para ir recuperándose?
Mira, el Ministerio de Salud de la Nación siempre estuvo como muy presente. Nosotros contamos con todos los insumos de protección personal. Fueron llegando muchas cantidades. Cuando pasó lo de la pandemia, nosotros asumimos el 12 y el 13 tuvimos el primer caso sospechoso que se convirtió en el caso índice. Uh-huh. Caso índice, ¿por qué? Porque es un caso que venía de otro lado, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y la verdad es que ahí, bueno, nosotros estamos en comunicación permanente con el Ministerio de Salud de la Nación, el de la provincia, y el Ministerio de Salud de la Nación entendió rápidamente cuál era la situación epidemiológica que teníamos en la provincia, focalizada acá en el Calafate, y la verdad que siempre estuvo presente. Hay un sistema que es un sistema de semáforos que ellos pusieron en marcha, donde vos vas poniendo la cantidad de insumos que tenés y se va prendiendo un semáforo cuando vos estás por debajo del stock que ellos creen que vos tenés que tener por la cantidad de camas que tenés, por la cantidad de frecuencia de consultorios en la guardia, de casos sospechosos. Uh-huh. Así que la verdad es que se está trabajando de una manera. Es alguien muy grande el que está en control de calidad, que es el doctor Arnaldo Medina, alguien con mucha experiencia, que para él vale lo mismo todos los hospitales, ¿sí?
Claro. También en esta etapa ha sido fundamental el volver a trabajar en equipo, como ocurrió hasta diciembre de 2015, ¿no? Nación, provincia, municipio, ¿no? Sí. Eso es fundamental, ¿no?
Sí, es fundamental, porque las acciones sanitarias se tienen que sumar. Vos fijate, igualmente es digno de destacar una cosa, ¿no? En todo lo que está pasando en Buenos Aires, también el señor Larreta está trabajando de manera articulada con el gobernador de la provincia. Yo lo quiero destacar porque digo, hay gente que entiende que no es momento, que no es momento para las chicanas. Hay gente que lo entiende. Lo dicen, pero no lo interpretan. Y la verdad es que yo rescato que se esté trabajando en equipo, que se dejen al lado todas las otras cosas, porque hoy no van esas cosas. Uh-huh. Hoy tenemos la salud de la comunidad en riesgo y hay que estar atentos.
Se habla de que en poco tiempo más puede reabrir el SIC.
Sí, estamos en eso. Sí, uh-huh. Nosotros estamos, tenemos un pequeño paraíso acá en el Calafate, uh-huh. Entonces empezamos a activar algunas de las cosas, consultorios, algunas áreas, cada uno, el doctor Cordano y la doctora Viviana Bruno son de construcciones colectivas, así que ellos le pidieron a cada uno de los servicios que pusiera su propuesta para comenzar de manera paulatina, escalonada, teniendo en cuenta la posibilidad de limpieza entre un consultorio y el otro. Todo esto hace que uno vaya incorporando acciones y que sean de manera paulatina. Nosotros mañana vamos a hacer cirugías, muchas oncológicas de urología, porque vino el doctor Larcade, que llegó hace un ratito, y mañana va a realizar una cirugía. Estamos trabajando en esto, en esta cuestión de la red, porque hay gente que quedó con problemas de salud, con 3 puntos suspensivos.
Claro.
Y ahora que tenemos esta situación, la verdad que el COE entiende perfectamente esto, y mañana se van a realizar cirugías de gente que estaba esperando hace 2 o 3 meses transitando situaciones oncológicas. Mirá, y eso vos también lo quiero agradecer.
Este año, 2020, que estamos transitando, el hospital SAMIC de nuestra localidad no estaba incluido dentro del presupuesto, ¿no? Un presupuesto de nación que finalmente Alberto Fernández decidió dejarlo de lado porque, bueno, no tenía nada que ver con la realidad. ¿Ustedes están trabajando en un presupuesto para ser incluidos el año que viene?
Sí, nosotros estamos trabajando porque a nosotros rápidamente nos incorporaron dentro de lo que es la red descentralizada de salud. Uh-huh. Así de esa parte nosotros dependemos. Está el doctor Oloco, está el doctor Devani, que dependen de la Secretaría de Calidad del doctor Arnaldo Medina, y estamos trabajando justamente. Yo me vine del hospital para acá porque estamos trabajando justamente en la confección del presupuesto, analizando nuestras líneas, ya tenemos establecidas nuestras líneas estratégicas, vamos a armar un POA con todos los servicios, vamos a concursar los servicios. El Consejo de Administración lleva hasta la fecha más de 20 sesiones realizadas a pesar del COVID, solucionando situaciones institucionales que debían ser atendidas, que no podían esperar. Y lo hemos hecho de manera virtual, hoy hemos hecho en su momento y de manera presencial ahora. Estamos trabajando mucho, hemos tenido dos sesiones semanales en alguna oportunidad cuando recién asumimos. Ahora tenemos una sesión semanal que se hacen larguísimas porque tenemos un montón de puntos en orden del día. Pero bueno, hemos podido solucionar un montón de cosas pendientes que había que corregir.
Recién me hablaba de que se vuelven a hacer cirugías después de más de 60 días. Ahí me preguntan,
siempre se hacen las cirugías de urgencia y oncológicas, urgencia, siempre. Perfecto. Eso nosotros nunca las dejamos de hacer.
Claro, sí, sí,
y
sí. Pero
estas entran dentro de las cirugías oncológicas.
Claro.
Sí, entran dentro de las cirugías oncológicas, de una especialidad que nosotros no tenemos, por eso tuvimos que traer un colega.
El Hospital Samic hasta no hace mucho realizaba de tratamiento de diálisis. Eso
nunca se suspendió.
Nunca se suspendió porque no, en su momento había personas que por falta de insumos tenían que viajar a Gallegos.
Eso fue antes. Otra gestión.
Por eso te digo. ¿Cómo está esa situación ahora?
No, está bien, está normalizado. La verdad que una de las cosas que tratamos en creo que fue la sesión número 4 fue justamente una licitación que tenía que ver con la compra y restitución de algunos insumos y equipamientos para diálisis. Nosotros sabemos que somos un polo de referencia, que tenemos que recuperar el prestigio que nos hicieron perder, pero tenemos valioso recurso humano, tenemos una infraestructura que nos va a permitir dar respuesta en red a la provincia y en algunos casos a la región.
Ya para ir terminando, porque no queremos, mira, ya hace, bueno, como pasa, más de media hora charlando.
Pero qué charlatanes que somos.
¿Qué le falta hoy al hospital, Verón? ¿Qué le estaría faltando con vos como integrante del Consejo de Administración que decís, vamos a seguir trabajando para tener esto, nos falta esto otro?
Nosotros necesitamos trabajar puertas adentro, la organización interna de nuestros trabajadores. Dentro de los 5 líneas estratégicas que vamos a trabajar, la quinta tiene una relación directa con la salud de los trabajadores en sus 3 esferas, ¿no? Biológica, psicológica y social. Y esto tiene que ver con la motivación, tiene que ver con las capacitaciones. Ya cuando las tengamos bien, voy a venir a contarte cuáles son las 5 líneas estratégicas que son lo que va a marcar el camino. ¿Sí? Nosotros, la gestión va a ir por allá. O sea, va a ir respetando estas 5 líneas estratégicas y en base a eso vamos a armar nuestra planificación y nuestro programa operativo anual.
Señora, no la queremos molestar más. Gracias por la visita y ojalá que vuelva el Hospital Samic. Ya está en camino a ser un referente donde se venía a atender gente de Chubut, de Tierra del Fuego, como ocurrió, ¿no?, hasta diciembre de 2015.
Una última reflexión.
Por favor.
Que tiene que ver con una oportunidad que tenemos como sociedad y como individuos en forma personal. Ser responsables de lo que trasladamos, de lo que sacamos de un teléfono a otro. Es muy importante. Yo puse una imagen ayer en las redes que es una cuchara que proyecta la imagen de un tenedor. Hay que ser cuidadosos. Yo entiendo que el aislamiento puede sacar cosas feas de la gente, pero cada vez que sale algo feo también puede estar la reflexión de no lo debería haber hecho. Así que, bueno, me quiero quedar con esa reflexión de que los cambios comunitarios se hacen con pequeños cambios individuales también.
Y también que esta pandemia en muchos casos ha sacado lo peor del ser humano.
Sí, pero también yo confío en esa gente también. Confío también en la gente que ha sacado lo peor porque siempre uno puede ser mejor persona que hoy. Mañana podemos ser mejor persona que hoy.
Seguro. Vero, gracias.
No, gracias a ustedes.
Señor Gustavo, disponga del aire.